Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nos vemos en el SWAT Meet. Mi nombre es Luis Octavio y quiero que me acompañen a diferentes SWAT Meets throughout Southern California. You see, I've always had a fascination with SWAT Meets desde que era pequeñito. And on this podcast, quiero que me acompañen a encontrar some amazing treasures.
Estamos en la bella ciudad de Oaxaca, en la Tierra del Sol. Y ahorita estamos tomando un cafecito con mermelada de manzanita en la terraza de un restaurante que se llama La Olla, de la chef Pilar Cabrera, aquí justo en el centro de Oaxaca, en la calle de Reforma.
Meet some amazing people.
Yo vivía en Los Ángeles, del 98 al 2008.
Ah, órale.
Y ahí estaba de ilegal.
And here, their incredible story.
Llegué a las 9 de la mañana y me dejaron ir a las 2 de la mañana, creo, lavando trastes, ¿no? O sea, con lo que ya yo llevaba puesto, fue difícil porque pues era el primer día de trabajar así, ¿no? Entonces,
también nos pueden seguir en Instagram @ nos vemos en el SWAT Meet. Y si tienen una historia que quieran compartir con nosotros, mándanos un correo electrónico a nosvemosenelswatmeet@gmail.com. Nos vemos en el SWAT Meet. Entonces, está bien, no hay problema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Nos vemos en el SWAT Meet. Pues bueno, ya sé que me he tardado muchísimo para sacar un episodio, pero creo que el regreso de estos episodios, este está buenísimo, porque para los que me siguen en Instagram saben que estoy en México. De hecho, estoy grabando aquí desde la Ciudad de México porque justamente anoche llegamos de Oaxaca. Y digo llegamos porque Marco de Taller Puro Corazón, para los que no lo siguen, por favor síganlo, porque vende unos corazones increíbles y tiene muy, muy padres, tiene ponchos, tiene chamarras, tiene muchísimas cosas. Entonces síganlo, @tallerpurocorazón. Estamos aquí, de hecho, en su casa. Fue muy, muy amable en dejarme quedar acá. Y justamente como les estaba comentando, anoche llegamos de Oaxaca, llegamos ahí el domingo, comimos, disfrutamos, conocimos a muchísima gente. Y nuevamente, para los que nos siguen en Nos vemos en el SWAT Meet, en el Instagram, han estado viendo todas estas historias. Una cosa que quiero recalcar es de que, pues bueno, como vieron, porque muchos me mandaron mensajes de como que sigue corriendo y no sé qué, porque pues saben que he estado corriendo un poco. Pues bueno, si no hubiera sido por Marco, neta que me quedo ahí dormido, porque yo no me levanto a las 7 de la mañana. Me está viendo como que, güey,
¿por qué no te levantas?
Ni a las 8. Pero me levanté a las 7 de la mañana y pues me dijo, vete a correr así, y yo, no, aquí en el parque me doy vueltas como tarado, pero sí, qué bueno que sí le hice caso, porque sí, correr en una ciudad en la mañana cuando no hay gente es otro punto de vista completamente diferente, la verdad. Así que muchas gracias, Marco.
No, y mañana nos toca.
Ah, sí, mañana nos toca aquí en la ciudad.
El viernes hacia el Zócalo.
Ah, bueno, perfecto. Y pues bueno, como les estaba comentando, conocimos a muchísima gente muy, muy padre. Tuve la oportunidad de entrevistar a dos personas. Una, espero sacar esa entrevista la próxima semana, pero ahorita sí me quiero que conozcan a Omar de @Oaxaquín. Omar es alguien que desde hace mucho tiempo, desde que voy a Oaxaca, sé quién es, porque obviamente lo he visto sus posts, he visto que muchísima gente en Estados Unidos lo sigue, como por ejemplo Supermamás, Fernando de I Love Micheladas, Marisol de la Santa Cecilia, Lila Downs, entre muchas, muchas personas más. Entonces, yo sí como que había escuchado un poquito de su historia, pero no sabía muchísimo. Y cada vez que iba a Oaxaca era siempre como, oye, voy a estar acá, tienes tiempo, bla, bla, bla. Pero siempre está ocupado. Y ahorita se presentó la oportunidad. Entonces, fuimos a comer a un restaurante muy, muy padre, que se llama La Olla. Y también nos acompañó, pues obviamente, Marco de Taller Puro Corazón y también Luis, que para los que lo escucharon su entrevista, él es de Puebla y está estudiando en Johns Hopkins University en Baltimore.
Y también él nos acompañó. Resultó que él estaba en Oaxaca. Y bueno, de hecho, no. Resultó que él estaba poniendo fotos de su viaje a México y después dijo que iba a ir a Oaxaca. Y yo, güey, ¿cuándo vas? Me dio las fechas y yo, pues voy a llegar. Le avisé a Marco y Marco dijo como que pues vamos. Y entonces agarramos y nos fuimos a Oaxaca 2 días, que la verdad nos la pasamos súper increíble. Y pues, sin más ni menos, aquí los dejo con la entrevista de Omar de Oaxaquín. Cagadísimos esos chavos, ¿verdad?
Me gusta mucho escuchar a las supermamás porque es como si me estuvieran platicando eso, ¿no?
Ajá.
A ver, pon tu teléfono en vibrador, amigo.
Por favor, sí. Y no pienses, no,
no. ¿No más?
Sí. Perfecto. A ver, ¿cómo te llamas?
Me llamo Omar Alonso.
Omar, cuéntanos un poquito de dónde estamos ahorita.
Estamos en la bella ciudad de Oaxaca, en la Tierra del Sol. Y ahorita estamos tomando un cafecito con mermelada de manzanita en la terraza de un restaurante que se llama La Olla, de la chef Pilar Cabrera, aquí justo en el centro de Oaxaca, en la calle de Reforma.
Ok, y ahorita está muy padre porque la terraza tiene una vista increíble, que vamos a subir unas fotos. Literalmente ves muchísimos puntos muy importantes de Oaxaca desde aquí, ¿no? Como el auditorio, la iglesia de Santo Domingo, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero me estabas contando que aquí fue como que tu inicio. Cuéntame un poquito de esto.
Pues fíjate que yo regresé de Los Ángeles en el año 2008.
Ajá.
Me tomé un par de meses de descanso porque nunca había dejado de trabajar cuando estuve allá. Y mi primer trabajo fue en esta casa de la familia Cabrera con la señora Emilia, que es la mamá de la chef Pilar.
Ajá.
Ella tiene 3 bed and breakfast. Este es como el corazón de los tres.
Ajá.
Se llama Casa de las Bugambilias y tiene 8 habitaciones. Los otros dos tienen solo 3 habitaciones, son más chiquitos.
Sí.
Y aquí es como la matriz, digamos, de los bed and breakfast, ¿no?
Ajá.
Y aquí empecé, entonces yo trabajaba de front desk en la oficina, de recepcionista. Entonces ahí trabajaba haciendo reservas para los clientes que venían a visitar Oaxaca.
Ajá.
Y también le ayudaba a Pilar a sus reservaciones de clases de cocina, porque ella da clases de cocina desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es muy famosa también por sus clases de cocina y por su sazón.
Neta. Entonces, ¿tú vivías en Los Ángeles?
Yo vivía en Los Ángeles. Viví en Los Ángeles del 98 al 2008.
Ah, órale.
Y ahí estaba de ilegal.
Cuéntame un poquito de eso.
Pues fíjate que yo tenía 18 años aquí en Oaxaca, salí de la preparatoria. Y pues no sabía qué iba a hacer de mi vida, realmente estaba como perdido y tengo 2 hermanas, una vive en California y la otra vive en Oregon. Entonces yo hablé con mi hermana y le dije, oye, pues como que no sé qué hacer, creo que me voy a ir para allá. Y ella me dijo, pues vente, yo te presto dinero para el coyote.
Ajá.
Y pues vente, ¿no? Y pues me lancé, o sea, sin pensarlo más tiempo, me lancé, me gustó. Bueno, no me gustó porque no sabía nada.
Ajá.
Y pues me fui a la aventura, o sea, fue un poco difícil la cruzada, pero digo, en el 98 realmente no estaba tan difícil como me imagino
como
que está
ahora,
ahorita, ¿no?
Sí, claro.
No me lo quiero imaginar porque lo que me tocó a mí estuvo fácil, digamos, ¿no?
Ajá.
O sea, yo nunca vi muertos, yo nunca crucé un río, yo nunca me brinqué una barda ni nada, ¿no? O sea,
ajá,
todo para mí fue como muy fácil. Y ahí viví 10 años allá trabajando en restaurantes y viviendo el sueño americano.
Entre comillas.
Sí, ¿verdad?
No, entre comillas. Oye, sí, definitivamente quiero platicar un poquito más de esto y de tu experiencia y todo lo que has empezado a lograr acá, lo que has logrado.
Sí.
Pero nos acaban de traer comida.
Vamos a comer porque se enfría el mole.
Sí, vamos a comer, vamos a subir fotos de esto también, que ya aquí el compañero Marco nos hizo favor de tomar, pero vamos a comer y continuamos con la plática.
Va que va.
Va.
Provechito.
Provecho. A ver, ¿qué trajeron aquí? ¿Qué es
este? Vamos a hacer una foto mejor, espera.
Sí, ah, okay.
Aquí tengo estos pinteles.
A ver, bueno, aquí con el
experto. Y ya de una vez sirve que te etiqueto yo en eso, ¿no?
Va, órale. No, es que a mí me trajeron unas enchiladas en el sartén. Ya estoy grabando.
Pues sí es cierto.
Mi audiencia no sabe.
Pues sí es cierto todo eso que se dice. Y no saben.
Que se rumora.
En Oaxaca. Yo nunca lo vi. En todo este viaje nunca lo vi. Me preocupa.
Más que hoy en la mañana, ¿no? Para correr.
Más que
hoy
en la mañana, de repente fue, ahora resulta. Le vi su rodita muy lastimadita, pero... De la campana, para que se nos haga con pomada de la campana.
Sí, bueno, entonces estábamos comentando.
Ah, ¿sigues grabando?
Sí, o sea, es que de aquí sale como así como muy buenos clips. Estabas platicando de que estabas en Estados Unidos, te fuiste a vivir allá un tiempo, estuviste trabajando. Oye, por cierto, la comida estaba deliciosa, las enchiladas, el yogur, ¿cómo se llama este?
Cítrico espumante,
está...
Delicioso, ¿no? Es algo que yo aprendí a tomar porque la mamá de Pilar, que es doña Emilia, que es todo un personaje, deberías de conocerla, pero no está aquí, está en Nueva York. Todo lo que ves aquí en la casa de las bugambilias, en la olla, cada colorcito, cada detalle es el ojito de doña Emilia, que tiene un ojo increíble para las cosas bonitas, ¿no?
Ajá, sí, se nota.
Y pues esta es una bebida que ella me la enseñó y es muy rico y refrescante.
Está súper refrescante, está muy, muy deliciosa. Entonces, estuviste en Estados Unidos un tiempo y llegaste acá en el 2008.
Regresé en el 2008, sí, en noviembre de este año voy a cumplir 10 años que regresé.
10 años, uh-huh. pero antes de eso también nos comentaste de que llegaste allá, como muchos llegamos, como inmigrante, como indocumentado, a trabajar. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Pues fue difícil, uh-huh, como la de todos, yo creo. Bueno, cada quien tiene su historia. Es que eso es lo que, mira, ahora que yo regresé, tengo como una... No tengo, bueno, cuando recién había regresado dije, yo tengo una labor y es como platicar de eso que la gente no platica, ¿sabes?
Ajá,
de
sí.
Que, o sea, todos vemos aquí que el paisano llega manejando una troca del año y que gasta mucho dinero, pero lo que la gente no ve o lo que la gente no platica es que tienen tres trabajos en el día, que no les alcanza el día para los trabajos que tienen.
Ajá.
Que duermen en una sala, en un piso, en una cocina junto a una lavadora, ¿no?
Claro.
Yo me acuerdo que tenía compañeros que ni siquiera tenían casi ropa porque siempre estaban en sus uniformes, ¿no? De tantos trabajos que tenían. Entonces, fue difícil porque pues yo estaba acostumbrado a trabajar, pero no de esa forma. Es como cuando te lo cuentan y dices, ah, bueno, pues yo puedo lavar trastes, ¿no? Pero, ajá, cuando te ponen a lavar trastes realmente son miles de trastes con 10 máquinas que tú solo tienes que manejar solito. Entonces, fue difícil. Yo estuve como unas 3 semanas, creo, sin hacer nada. De ahí me empecé a caminar por el área. Llegué a vivir al monte.
Al monte,
sí. El monte. Entonces, me iba caminando por el área para ver qué encontraba, ¿no? Un letrero o algo así. Mi primer trabajo fue lavando trastes en un negocio de barbecue, de comida japonesa.
Ok.
Me metí a preguntar si tenían trabajo, me dijeron que sí, que en ese momento. Entonces me quedé a trabajar ese día, llegué a las 9 de la mañana y me dejaron ir a las 2 de la mañana, creo, lavando trastes, ¿no? O sea, con lo que ya yo llevaba puesto, fue difícil porque pues era el primer día de trabajar así, ¿no? Entonces, también para mí era muy difícil porque yo no hablaba japonés, hablaba un poquito de inglés, pero nadie en ese trabajo hablaba inglés siquiera, ¿no? Eran puros japoneses y era como muy caótica la cosa, como siempre es el restaurante. Y ahí estuve 3 días nada más, porque al segundo día la gente que trabajaba ahí quería como aprovecharse de mí, ¿no?
Ajá.
O sea, me daban 15 minutos para comer, me preparaban un tazón espantoso de noodles que, ajá, me decían, a comer, 5 minutes, ¿no? Y a mí me daba asco porque no había comido esa comida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo quería mis frijolitos con queso. y mi tasajito ahí oreado, ¿no? Mi salsa de molcajete. Entonces, al tercer día yo no anuncié porque me empezaron a querer mandar entre todos y pues yo como lo mexicano me salió, ¿no? Así, no me quería dejar. Y me acuerdo que el tercer día era como tan frustrante la situación y todo eso que yo fui, me metí al baño y me puse a llorar, ¿no? O sea, en el tercer día trabajo 12 horas al día casi o más, ¿no? Lavando trastes, uh-huh. Todos queriéndome mandar, yo no entendiendo lo que la gente me decía. Un día me metí al baño y me puse a llorar, ¿no? Entonces me salí y le dije a la dueña, no, pues ya me voy, ya no quiero trabajar aquí, gracias y págame, ¿no? Entonces me dijo, no, el sábado te pago. Entonces le dije, no, pues págame ahorita o le llamo a la policía, ¿no? O sea, yo sin saber nada también. Ajá. Pero pues ves o escuchas que ahí le llamas a la policía y todos te hacen caso, ¿no? Entonces me dijo, ok, creo que me pagó $50 o algo así por 3 días que trabajé. Y me fui, de ese día me fui y me metí a comprarme unos tacos al King Taco.
Ajá.
Y ahí empecé a platicar con alguien, con uno de los trabajadores que estaba en su break, que estaba comiendo ahí en el comedor y me senté ahí a un lado y empezamos a platicar y me dijo, no, pues aquí hay trabajo, si quieres venir, no sé qué. Me presentó al manager, que era un señor increíble de Coahuila, y me dijo, no, pues vente mañana, tráeme tus papeles y no sé qué, y pues ven, ¿no? Y ahí fue mi siguiente trabajo, en King Taco. Pero en King Taco estuve creo que como 2 meses, bien poquito. Y ahí me aprendí como lo básico, ¿no? Pues era además King Taco, los clientes son mexicanos, ¿no? Uh-huh. Más, sí, hay un poco de americanos, pero son más mexicanos. Pero también hay muchos mexicanos que no hablan español o que no quieren hablar español cuando van a King Taco, ¿no?
Ajá.
Entonces ahí como que aprendí un poquito del restaurantillo y eso. Y de ahí me fui porque mi tía tenía una patrona que tenía mucho dinero y tenía gimnasios. Ajá. Y tenía un juice bar de smoothies y jugos y todo esto. Pero tenía un drive-thru. Entonces un día no fue su trabajador y me dijo, Sandy quiere que trabajes con ella, necesita a alguien, pero ya, o sea, ¿quieres ir? Y dije, pues sí, voy, ¿no? Entonces ahí fue realmente la prueba de fuego porque era un negocio chiquito, pero tenía un drive-thru y estábamos en un lugar de bagels.
Ajá.
Entonces yo tenía como que tomar las órdenes por el drive-thru, pero no sabía tanto inglés. Entonces me acuerdo que cuando la gente entraba al negocio, yo le decía que me escribieran lo que querían, o sea, para que yo pudiera entenderles, ¿no? Y cuando me pedían por el drive-thru, los chavos que trabajaban en el negocio de bagels me ayudaban, ¿no? Entonces me decían, ah, quieren esto, esto y esto. Entonces ahí fue donde empecé realmente como a aprender más inglés, como a trabajar por mi cuenta, porque en el negocio era yo solito. Uh-huh. O sea, ella venía en la mañana, me dejaba el dinero y regresaba por mí en la tarde para cerrar la puerta, ¿no? Y ahí estuve, ella me dio muchas oportunidades y siempre me acuerdo mucho de ella. Y de hecho, me la acabo de encontrar otra vez en el Facebook y le escribí apenas, porque siempre ella me trató muy bien y ella me pagaba muy bien. Y como yo no tenía papeles, me acuerdo que ella me pagaba, me daba un cheque, pero me decía, nada más fírmamelo y yo te lo voy a ir a cambiar y te voy a traer efectivo, ¿no?
Ajá.
Entonces, Sandy se llama, Sandy Lewis, ahí en Sierra Madre, okay. Por Pasadena.
Sí, sí, sí.
No, por Arcadia, por ahí. Y pues con ella estuve bastante tiempo. Ella me enseñó mucho, ella me dio muchas oportunidades. Y de ahí me fui, estaba viviendo en esa área del Monte y Santa Anita, Arcadia, y me fui a vivir a Fontana con un amigo que era de Zacatecas, que es de Zacatecas. Y había comprado su casa y me dijo, pues, mi casa está grande, pues, si quieres, vente y no te cobro renta, ¿no? Entonces me dijo, pues, aparte acaban de abrir un mall aquí, el Ontario Mills.
Sí, el Ontario Mills.
Entonces ahí puedes encontrar trabajo y no sé qué. Y pues yo dije, pues, me voy, ¿no? O sea, tenía 24 años o 23 años. Entonces me fui allá para Fontana para vivir, a vivir con mi amigo en su casa. Empecé a trabajar en el Ontario Mills, de ahí me fui a trabajar a un lugar que se llama Farmer Boys,
sí,
que es de hamburguesas.
Sí, claro.
Bueno, y ahí estuve ahí, luego estuve en otro negocio que se llamaba Daphne's Greek Cafe, de comida griega.
Ah, sí, sí.
Y ahí
sí
me quedé bastante tiempo porque cuando yo fui a hacer la entrevista de trabajo, el manager me llamó y me dijo, quiero platicar contigo, pero no de trabajo. Pues fui al otro día a verlo y resulta que él era como uno de mis amigos en la secundaria aquí en Oaxaca. Pero pues ya tenía 5,000 kilos de más, tenía otro nombre, tenía una vida, hijos, sí. Y pues yo no me lo imaginé, él me reconoció y yo no lo reconocí, él me reconoció poquito creo.
Ajá.
Entonces al otro día me dijo, es que tú eres de Oaxaca y ibas en esta escuela, no sé qué, Y dije, sí, me dijo, ah, pues yo soy Julio, ¿no? Y éramos amigos.
Ajá.
Entonces se me hizo tan bizarro eso. Y el director del restaurante era su hermano. Entonces ahí anduve en Topanga, en Glendale, en Arcadia, trabajando con ellos en ese restaurante. Y ya empecé como a trabajar en mejores puestos, ajá, digamos, ¿no? O sea, era asistente de manager o shift leader, así. Y así, ahí me la llevé. Los últimos 3 años fui a mesero de cócteles en Dave & Buster's.
Ok.
Ahí en Ontario.
Oye, ¿y qué pasó en el 2008 que regresaste acá?
Estaba ya cansado, estaba muy cansado. Nunca me había dado cuenta cuánto tiempo había pasado. Nunca me había puesto a pensar que habían pasado 10 años. Yo seguía trabajando, ya sabes, con un día de descanso, tratando de salir de repente. Y fue mi cumpleaños y mis amigos me llevaron a cenar, ¿no?
Ajá.
Entonces estábamos cenando y estábamos echando copitas y empezamos a platicar. Y en la plática yo les dije, pues es que yo ya me quiero ir, ¿no? O sea, no había visto a mis papás en 10 años, a mi familia. Y yo como ya lo estaba pensando. Entonces mis amigos me dijeron, pues es que si te quieres ir, vete. Porque realmente aquí, ¿qué haces? Estás trabajando y si te quieres ir, vete, ¿no? Y entonces, al otro día que me desperté, en mi correo tenía un boleto de avión. Era el jueves, mi cumpleaños fue un jueves cuando salimos a cenar. El viernes yo tenía un boleto de avión para el martes de Los Ángeles a Oaxaca. Y una notita de mis amigos que decían, pues aquí está tu regalo de cumpleaños, tú decides si lo quieres tomar o no, no te tienes que ir, lo puedes perder, pero pues si quieres irte, te lo regalamos de cumpleaños, ¿no?
¿Qué pensaste en ese momento?
Nada, no podía pensar nada porque esa fue plática como entre borrachos, bueno, entre borrachos, como entre copitas, ya sabes, sí, pero sí. Pues es que realmente
muy a la ligera.
Pues es que cuando estás hablando así, como que aflojas los sentimientos también, ¿no? Entonces sí. Yo creo que yo ya lo estaba pensando de más. Por eso hablamos de eso y quizás ellos lo notaron también de esa forma, por eso lo hicieron, ¿no? Entonces, eso yo lo leí el viernes, me fui a trabajar y como que lo estaba pensando todo el día, no sé qué. El sábado de la mañana me desperté y tenía que trabajar a las 10 de la mañana y ya no fui a trabajar. Entonces, metí todas mis cosas en mi coche.
Ajá.
Y me fui a la casa de mi hermana, que vivía en Pasadena, ¿no? Me fui a la casa de mi hermana y llegué y le dije, pues me voy a ir a Oaxaca, me voy el martes, ¿no? Entonces mi hermana me dijo, ¿estás loco? ¿Qué vas a hacer? No sé qué. Le dije, no, pues aquí está mi boleto, ya me voy. O sea, quédate con mi coche, véndelo y cuando lo vendas, pues ahí me mandas el dinero, ¿no? Y ya. Entonces me quedé ahí en casa de mi hermana con mis sobrinos, con mi sobrino porque solamente tenía uno. Y ahí estuve con ellos 2 días. El lunes en la noche me fui para Los Ángeles, me quedé en un hotel, ajá, cerca del aeropuerto, y al otro día me regresé. Me les aparecí así en mi casa mis papás, así, tocando la puerta, ¿no?
¿No les avisaste ni nada?
No les avisé. A mi mamá casi le da un infarto.
Sí.
Porque además, como mis hermanos ya tienen familia, ajá, y yo estaba soltero, bueno, estoy soltero, mi mamá me decía, es que siempre hablábamos los domingos, ¿no? Entonces me decía, es que ya sé que tú no vas a venir, ¿no? Tú no vas a regresar. O sea, tus hermanas van a regresar porque tienen hijos, porque tienen sus casas aquí, no sé qué, pero tú no tienes nada y sé que te vas a ir a viajar y vas a vivir en otro lado y nunca vas a regresar, ¿no? Y pues así me desaparecí un día, hace 10 años.
Entonces llegas el martes, ves a tus papás, tu mamá casi le da un infarto, uh-huh. ¿Qué te dicen?
Pues que realmente nunca se esperaban que yo regresara, ¿no?
Ajá.
Porque yo siempre me hablaba que estaba ocupado, que estaba trabajando. Trataba de llamarle todos los fines de semana, pero a veces no podía, ¿no? Uh-huh. Y pues nunca se... O sea, también ellos creo que se acostumbraron a estar solos por tanto tiempo que realmente no lo veían como una opción que regresáramos, ¿no? Uh-huh. Ni mis hermanas ni yo. Entonces, yo creo que fue eso y estaban contentos, o sea...
Sí.
Estuvieron solos 2 años. Mi familia siempre fue muy grande. Mi mamá tiene 9 hermanos. Y mi papá 4. 3, perdón. Entonces, nosotros crecimos en la casa de mi abuelo y éramos 30 primos.
Wow.
Corriendo debajo de los árboles y peleándonos con todos y madreándonos entre unos y los otros. Las tías peleándose por el lavadero el fin de semana, ¿no? Ya sabes.
Sí, sí, sí.
Con su música, batallas de cumbias los fines de semana, ¿cuál estaba más alta? Entonces, tuvimos una infancia bien chingona por la familia que teníamos, ¿no? Pero cuando yo tenía 8 años, creo, nos fuimos de ahí. Y entonces nos fuimos de estar en una familia de 40 personas a estar en una familia de 3 personas, porque mis hermanas se habían ido a Estados Unidos.
Sí.
Entonces, mi familia fue de 40, digo, a 3, y de 3 a 2, que son mis papás, ¿no? Entonces, ya estaban como desacostumbrados a estar con más gente.
Ajá.
De hecho, ahora, cuando mis sobrinos vienen de visita, mis papás no los toleran tanto, ¿no? Porque no están acostumbrados.
Ya no están acostumbrados, claro.
A sentarse en la sala y ver su televisión y su programita, y se a dormir y, calmado, y no estar peleándose por la tablet ni por el internet, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y pues bien, así, o sea, contentos. Yo creo, pues, que estaban contentos, ¿no?
Ajá. Oye, qué increíble. Entonces, llegas acá y justamente estamos desayunando aquí en este restaurante que te abrió las puertas por primera vez. Aquí empezaste a trabajar con la dueña y aprendiste muchísimo de acá.
Uh-huh.
Cuéntanos ahora un poquito de... Porque obviamente te llamas Omar, uh-huh, pero más bien conocido como Oaxaquín.
Uh-huh.
Cuéntanos de esto.
Pues mira, yo en Estados Unidos, en Los Ángeles, iba mucho a la Guelaguetza.
Ajá.
Porque era como un premio para nosotros, ¿no?
Claro.
Era como ir a comer una tlayuda con chapulines y tomar agua de horchata, ¿no? Entonces, yo iba a la Guelaguetza, nunca conocí a los que trabajaban ahí, los dueños nunca los conocí.
Ajá.
Regresé a Oaxaca, estuve sin trabajar unos 3 meses, yo creo, porque quería como descansar y dormir y subir de peso. Y de ahí conocí a una chica que trabajaba aquí en Bugambilias y se iba a ir a vivir a África.
Ajá.
Entonces ella me habló un día y me dijo, oye, voy a dejar mi trabajo en Bugambilias, ¿no te interesa? Porque puedo hablar con mi jefa para que te quedes en mi lugar, ¿no? Porque hablas inglés y no sé qué. Y le dije, pues la neta nunca lo había pensado, pero sí me late la idea, ¿no? Entonces vine a hablar con la hermana de Pilar, la señora Aurora. Pero desde el principio me dijo que no. O sea, desde que yo llegué me dijo que no.
Ajá.
Me dijo, no, yo quiero una chica. Yo quiero una chica que trabaje con nosotros y no sé qué. Y entonces platiqué como de mi historia y todo. Y me dijo, pues es que sí, sí está padre, pero no, yo quiero que una mujer trabaje aquí, ¿no?
Ajá.
Y entonces yo le dije, a ver, déjeme chambear una semana y vemos cómo nos llevamos. Y si no le gusta cómo trabajo, pues no me paga y me voy, ¿no? Y me dijo, órale, pues, entonces vente a trabajar. Entonces yo llegué a trabajar y era como esa cosa que yo inconscientemente extrañaba, que era como el tener contacto con la gente, ¿no? Como el servicio.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿cómo te gusta tu cafecito? ¿Quieres más frijolitos, salsa, chile? No sé, ¿no?
Sí.
Como esa onda de servicio, pues, ¿no? Entonces... Ella y su esposo, que es un estadounidense, trabajaban aquí mismo.
Ajá.
Detrás de la recepción tenían su oficina. Entonces, cada vez que yo hablaba con la gente, ellos me escuchaban, ¿no? Y pues me encantó, porque, o sea, regresé a servir el café, el desayuno en las mañanas con los clientes y a recomendarles dónde ir a comer y todo eso, ¿no? Y entonces era una semana antes de mi cumpleaños.
Ajá.
Y yo ya había planeado mi cumpleaños para ir a la playa, porque venían mis amigos de Estados Unidos. Y entonces empecé a trabajar esa semana, y a la semana, el sábado, me dijo, no, pues Don y yo ya platicamos y queremos que te quedes a trabajar con nosotros, ¿no? Y entonces yo le dije, híjole, pero es que ya tenía planeado
la ocasión. ¿Qué crees? Ya no, ¿qué crees? Ya no quiero.
Le dije, híjole, pero ¿qué crees? Le dije, es que la otra semana es mi cumpleaños y ya tenía planeado ir de vacaciones, ¿no? Entonces me dijo, no, vete de vacaciones, pero cuando regreses, quiero que regreses a trabajar con nosotros.
Ajá.
Entonces estuve trabajando una semana aquí, me pagaron esa semana, que yo le había dicho que si no quería no me pagara. Me pagó esa semana y me pagó la siguiente semana de vacaciones. Entonces me dijo, mira, te voy a pagar la semana, te voy a pagar esta otra semana para que regreses a trabajar con nosotros. Y aquí nos vemos el lunes, ¿no? Y entonces, pues yo quedé encantado porque me habían pagado una semana que no había trabajado, ¿no?
Claro.
Y llevaba una semana.
No, y aparte, las vacaciones.
Me dieron vacaciones.
Sí.
Me dieron vacaciones después de una semana pagadas, ¿no? Pero también me ayudó mucho que ella es artista, ella pinta.
Ajá.
Entonces, cuando yo empecé a trabajar con ella, ella me dejaba hacer lo que yo quería, ¿no? Con el hotel, con los clientes. Y ella me empezó a pagar 3 veces a la semana, más o menos, para que yo fuera a comer a lugares diferentes o a ver exposiciones o museos. Entonces me dijo, ok, esta semana vas a ir a comer a Casa Oaxaca, a Sabina, a Danzantes, no sé, para que tengas que recomendarle a los clientes. entonces ya me pagaba por ir a comer. Yo iba y ya llegaban los clientes, les recomiendo esto, esto. ¿Dónde queda el mejor café? Ah, pues vas a La Brújula. Ah, vas a Nuevo Mundo. No sé, así, ¿no? Y luego ella empezó a ver que a mí me gustaba tomar fotos, ¿no? Y entonces ella viajaba mucho a Estados Unidos y una vez se fue a Las Vegas y me trajo un montón de cosas. Me trajo una playera de los Beatles, del show este de Cirque du Soleil y cosas, ¿no? Y me trajo una cámara. Entonces ella me regaló mi primer cámara. Entonces me dijo, no, es que toma más fotos. Me dijo, agarra tu cámara y tú toma fotos de todo lo que veas y no sé qué. Y ya empecé como a tomar fotos por ella, ¿no? Porque ella me regaló mi primer cámara. Entonces, de repente empecé como a hacer fotos de los cuartos del hotel y de la comida y de los desayunos. Entonces ahí fue como que poco a poquito, como esa ondita de empezar a descubrir Oaxaca. O sea, yo tenía 28 años cuando fui a Monte Albán la primera vez, ¿sabes? Porque de niños en mi familia nunca hubo eso de vamos a ir el domingo al museo, vamos a ir, ¿sabes? Porque mis papás estaban ocupados, siempre estaban trabajando. Y pues mis hermanas no estaban aquí, entonces nunca tuvimos esa onda de la cultura en mi casa. Y pues estuve trabajando ahí con Aurora. A través de Aurora conocí a Pilar, que es su hermana, la chef del restaurante de La Olla. Y en el hotel le tomábamos reservaciones a Pilar para sus clases de cocina.
Ok.
Entonces Pilar de repente cuando tenía grabación me invitaba de extra, ¿no? Me decía, oye, vente a la escuela de cocina, vamos a hacer un programa, necesito extras. Entonces, de hecho, apenas hace como, ¿qué será? Como 3 semanas, una amiga de Los Ángeles que fue a España me dijo, te vi en el avión con Pilar, estabas haciendo tamales. Y esa grabación la hicimos hace, en el 2010 creo, y nunca la vimos porque nunca nos las enseñaron, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo estaba de extra en una clase de Pilar de cocina, estábamos haciendo tamales y nos vieron en España, mira.
Wow.
Entonces Pilar fue la que me empezó como a adentrar en esta onda de los tours, porque yo le llevaba las reservaciones y de repente le ayudaba cuando tenía mucho trabajo. Entonces ella me llevaba al mercado de la Merced y me presentaba a sus doñitas, a sus marchantas, y de repente me dijo, no, pues ya estás listo, ahora tú vas a hacer los tours del mercado y yo te pago por eso de mi clase, me los llevas a mi casa, hacemos la clase de cocina y al final me ayudas como a montar la mesa, servir las cervezas, el mezcal y todo eso. Y así empezó. De repente Aurora, la hermana de Pilar, se tuvo que ir de Oaxaca para vivir con sus hijos en Texas. Y todo cambió un poquito en la administración.
Ok.
Yo estaba ahí muy contento de trabajar con ella porque éramos una familia increíble. Y de repente quien vino a tomar el puesto de ella era completamente diferente. Entonces yo no me sentía a gusto ahí. Ajá. Porque era como... en vez de verlo como más como de onda de pasión, de cosas chidas, era como una onda más monetaria.
Sí, como ahora que se volvió un trabajo.
Sí, era un trabajo. Ajá. Realmente, ¿no? De esos tediosos, pues.
Ajá.
Y ya no me quedé ahí, decidí irme. Entonces, yo hablé con la mamá de Pilar y yo le dije que le agradecía mucho a Pilar también y a Aurora también, pero que yo no me sentía a gusto trabajando allá ahí, porque no era lo mismo, ¿no? No. Ajá. Me sentía a gusto, entonces... yo les ofrecí siempre estar a su disposición cuando me necesitaran en otras cosas, pero ya no los iba a poder ayudar ahí. Y me fui del hotel. Seguí trabajando con Pilar como ayudándola en sus eventos especiales, ¿no? En cada cosa que ella necesitaba, yo siempre, hasta ahorita todavía a veces me da chamba, ¿no?
Ajá.
Y de repente, a través de otra amiga, conocí a Bricia, la chica de Galeretza. Entonces una de mis amigas era amiga de Bricia y Bricia vino a Oaxaca una vez y nos presentamos y entonces platicamos de lo que hacíamos y era justamente cuando los hijos de los chavos de Galeretza habían tomado el restaurante por parte de sus papás.
Ajá.
Fernando, Bricia, Paulina y Liz. Entonces estaban como viendo qué iban a hacer de nuevo en el restaurante y todo eso, ¿no? Y Bricia me dijo que iban a empezar a traer influencers a Oaxaca para tener un impacto en el turismo, ¿no? En Estados Unidos. Y que les gustaría que yo trabajara con ellos. Entonces, ellos me contrataban y me daban un coche de ellos. Y me decían, ok, se llama Julie Sariñana y es bloguera de moda y va a ir a Oaxaca de tal día. Entonces, tú vas a encargarte de todo lo que tenga que ver con el viaje de Julie, ¿no? Entonces, a veces yo me tenía que mover con ellos a donde se quedaban, al hotel o al departamento.
Sí, para que estuvieras ahí.
Era como su concierge, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces tenía que hacerles café en la mañana, té, o asegurarme de que no se emborracharan tanto en la noche, ya sabes.
Sí.
O reservaciones, o pasearlos, ¿no? Eso de las emborrachadas se oye muy
bien. Así necesito yo. Pero
era, oye, por favor. Pues a mí me pagaban por hacer.
Ya. Dime cuándo me voy a dormir, cuándo me despierto.
Sí. Y entonces así empecé a trabajar con ellos. Empecé a trabajar con, pues, con gente de la industria, ¿no? Del Ajá. servicio, con blogueros, con gente de radio. Y también fue por eso que mi Instagram se fue como arriba también.
Ajá.
Porque, por ejemplo, con Julie Sariñana, que es... Después nos volvimos amigos, porque Julie vino después sola, por su cuenta, con otra bloguera de Texas también, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo siempre he tomado fotos. A Julie le tomaba fotos así como detrás de cámaras, porque ella traía a su fotógrafo. Y de repente Julie las vio y me dijo, oye, me gustan tus fotos, dámelas y te doy crédito, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez estábamos en Mitla y estábamos comiendo, entonces Julie me dijo, vamos a caminar y vamos a hacer fotos. Y yo, pues vamos, salimos. Y entonces me dijo, quiero una foto en un mototaxi. Entonces yo paré en mototaxi, le pagué 50 pesos y le dije, Ajá. a ver, quédate ahí. Entonces ella dijo, no, ponlo aquí en esta esquinita, volteado para acá, no sé qué. Ok, ahora tómame la foto, ¿no? Yo le tomé la foto, ella la publicó y al otro día yo tenía 3,000 seguidores.
Wow.
Más, ¿no? Bueno, tenía como 50 y luego tuve 3,050, ¿no? Al sí. otro día. Entonces fue a través de ella, de Julie, que yo entendí cómo funcionaba eso de las redes, ¿sabes? Porque me acuerdo mucho que fuimos a... El día era ir a la montaña.
Ajá.
Y entonces yo pasé por ella y tenía como un super shortcito y unas chanclitas, ¿no? Yo le dije, oye, vamos a ir a la montaña, a lo mejor hace frío, no sé qué. Entonces me dijo, no, estoy bien, no te preocupes, ahí te llevo un pantalón, ¿no? Entonces llegamos a la montaña y ella se va corriendo al río y se pone ahí en las piedras y empieza a tomar fotos de sus chanclas, ¿no? Y luego empiezo a ver las fotos que está publicando. Entonces digo, ah, bueno, pues es que así funciona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esto fue hace como, ¿qué? Como 5 años, creo. Y entonces ahí fue como yo empecé como a entender esta onda de las redes, ¿no? De la interacción y de la publicidad y todo eso. Entonces, poco a poco fui haciendo más cosas. De hecho, Bricia me contactó con una escritora del LA Times,
Ajá.
que se llama Irene Virgilio, y ella es senior writer. Entonces, increíble, es una mujer como creo que de 70 años, su esposo increíble también que es el fotógrafo. Entonces, ellos vinieron 7 días a Oaxaca. Y al principio como que no quería que yo estuviera con ella porque se sentía como incómoda, ¿no? Pero salimos un día y había una Suburban que le quitamos los asientos atrás y subimos una sala de esas que venden en las esquinas.
Ajá.
Y ahí iba ella con su esposo, ¿no? Y con su prima, no sé qué. Y entonces yo le dije un día, vamos a rentar otro coche. Me dijo, no me quites esto porque esto es lo mejor que he tenido, ¿no? Pues era una sala de esas de...
Sí.
De Infonavit, ¿no? Atrás de una Suburban sin ventanas y sin aire, ¿no? Y ahí anduvimos con ella 7 días. Entonces, esa historia fue bien padre porque nos hicimos amigos y siempre me hasta el momento ella me manda mensajes en Instagram y me dice cosas súper, súper bonitas, ¿no?
Ajá.
Y entonces, así estuvimos con Irene Virgilia y hicimos un tour a Tlacolula bien padre porque... Hicimos con asada, hicimos un picnic súper bonito, así improvisado. Y entonces en la historia, en web, puso como muchas fotos mías, pero me dijo, no me dejaron poner tantas fotos, pero luego te mando una sorpresa, ¿no? Entonces Brisa me manda un sobre un día y era la historia de ese viaje impreso en el LA Times y entonces la portada era una foto mía dando tasajo en el mercado, ¿no? Entonces, para mí se me hizo increíble porque yo cuando iba a trabajar en el parado de autobús, yo leía el LA Times, ¿no? Entonces, era como una historia súper bizarra y como súper full circle, ¿no?
Sí, 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 completamente.
De estar allá en esa situación a estar aquí siendo parte de esa historia, ¿no? En ese periódico. Entonces, eso se publicó en el 2013 y todavía hay gente que me escribe por esa historia. Porque la historia se llamó En busca del mejor mezcal y comida en Oaxaca, o así. Entonces, poquito a poquito hemos hecho cosas así, como curadurías para programas de tele o de radio, así, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la gente yo creo que busca Oaxaca en Google o en el Internet y ya salen como algunas cosas y así es como me conectan. Entonces,
pues todo eso se lo debo a gentes como ellas, a Bricia, a su familia, a los López. Ajá. A Pilar, ¿no? A Pilar, a la señora Obra, su hermana, que siempre es, siempre ha sido como muy solidaria, ¿no? Toda la familia. Entonces, así se ha ido como modelando poco a poco, porque realmente la gente me dice, bueno, ¿y qué haces? Pues es que no sé, o sea, ¿qué, a qué te dedicas? Entonces, lo más fácil para mí es decir que soy como promotor turístico, ¿no?
Ajá.
Promotor turístico enfocado a la comida y al mezcal. Pero todo eso, hay más cosas dentro de todo.
Claro,
de
claro, claro. Entonces, y entonces así fue como fue creciendo tu Instagram, como fuiste como conociendo a más gente.
Sí, entonces empecé a conocer, pues los tours estos yo los hacía solo con la gente que Brisa me mandaba, ¿no?
Ajá.
Pero de repente había mucha gente que quería hacerlo, entonces pues empecé a hacerlo poco a poco, hasta el punto que a veces tengo 2 días de descanso al mes, ¿no? Y así
fue.
Voy a cumplir 5 años este año.
Oye, ¿desde un principio tú te pusiste Oaxaquín? No, ¿o cómo sucedió eso?
Fíjate que eso también fue bien interesante porque mi cuenta se llamaba Oaxaqueando antes.
Oaxaqueando.
¿No? Porque era, pues eso. Pero uno de mis clientes, de hecho, un novio de una bloguera, me dijo, a ver, tienes que ver esto de tu nombre porque tus clientes no lo van a poder leer, ni escribir, ni recordar. Entonces, ¿por qué es Oaxaqueando? Yo dije, pues es que es como dando el rol en Oaxaca, ¿no? Porque de repente estamos en el centro, de repente en un pueblo, de repente en la playa, en la montaña, en eso. Y entonces él me dijo, ¿por qué no haces Oaxaquín? Como Oaxaquín around, ¿no?
Ajá.
Y entonces a mí me gustó cómo sonaba y era como un juego de palabras.
Sí.
Porque la gente piensa que es Oaxaquín y no es Oaxaquín porque es pretencioso eso.
Sí.
Es como, ay, yo soy el rey de Oaxaca. No, güey, creo que no. Entonces Oaxaquín como dando el rol en Oaxaca, ¿no?
Ajá.
Y así fue él. Se llama Temoc González, y es de Los Ángeles. Entonces, este cabrón es una mente muy brillante porque él creó ya muchos conceptos así chidos, ¿no?
Ajá.
En cuanto a mercadotecnia y eso. Y pues él, Temoc, fue el que se le ocurrió lo de Oaxaca.
Oye, qué increíble porque, como dices ahorita que estabas mencionando del artículo este que te hicieron en LA Times, ¿no? Que cuando tú estuviste allá trabajando 1000 horas al día y súper cansado y todo esto, esperando en la parada del autobús.
La línea azul.
Leyendo el LA Times, me imagino que nunca te imaginaste.
No, imagínate.
Que ibas a acabar ahí.
Yo nunca me
imaginé. En la portada.
Nunca me imaginé que iba a regresar a Oaxaca a hacer esto, ¿sabes?
Ajá.
Porque yo estudié la prepa, ya no estudié más. Entonces, realmente, me fui a estudiar 1 año y medio al PCC en Pasadena, a la escuela de adultos. Me fui a estudiar inglés. Creo que fue lo mejor que hice en mi vida y en ese viaje a Estados Unidos, porque es lo que me permitió hacer esto ahorita. O sea, si yo hubiera regresado sin saber inglés, no sé qué estuviera haciendo ahorita, ¿no?
Uh-huh.
Porque, pues digo, hasta donde yo sé, no tengo ninguna otra gracia, ¿no? No sé hacer nada. Pues,
ajá.
Pero creo que todo se fue acomodando poco a poco. O sea, tuve que ir a vivir todo eso. O sea, también la gente de aquí de Oaxaca es un poco difícil que lo entendieran al principio, ¿no? Porque pensaban que era pretencioso, porque pensaban que era presumido, ¿no? O sea, la gente decía, no, pues es que a este güey le pagan por ir a comer gratis y no sé qué. Y no es cierto, o sea, eso me costó mucho trabajo y la gente lo entendió de que nadie me daba cosas gratis. O sea, yo siempre pagaba mis cuentas hasta el momento en que tuve que empezar a publicar las fotos de mis cuentas, ¿no? Así de, miren, esto que me comí cuesta 500 y aquí así está. Entonces, ha sido un trabajo un poco difícil también, pero creo que la gente ya lo va entendiendo un poco más, ¿no? Porque también cuando empecé a hacer esto de la comida, hubo mucha gente que lo quiso empezar a hacer, pero se daban cuenta de que, bueno, pues la cuenta de esta foto sale en 500 pesos, ¿no? O
sea, sí, no es...
¿Y cuántas veces puedes ir a un lugar?
Ajá, claro. Asia?
Entonces, poquito a poquito hubo un festival de comida en Oaxaca muy importante que se llamó Oaxaca Sabe, y era como un festival de los restaurantes. Entonces, a alguien se le ocurrió proponerme para que yo llevara las redes de ese festival, y me escogieron y me contrataron. Entonces, fue a través de ese festival donde yo pude conocer a todos los restaurantes sin necesidad de que me contrataran cada uno individualmente. Entonces, tenía la oportunidad de probar los menús de los restaurantes antes de que fuera el festival, de venir a tomar fotos, de conocer a los chefs, a los que trabajaban. Y ahí fue como haciéndose esa relación, ¿sabes? Entonces, cuando terminó el festival, toda esa gente, no, no toda, pero bastante gente quería como que yo trabajara con ellos, haciendo redes y todo esto. Entonces, hubo un momento en que tenía 12 cuentas de redes sociales y que me volví loco también. Y me enfermé muy cabrón, por eso decidí dejarlo. Pero pues fue así, o sea, he ido probando, ¿no? He ido probando cosas poco a poco y todo esto de los mezcales, de los restaurantes, es bien difícil hacerlo porque la gente piensa que es nada más ir a comer rico todos los días y la neta no está chido. Sí está chido, pero cuando hay semanas de festival, yo soy el más feliz al final cuando llego a mi casa y me como una tlayuda con frijoles, ¿sabes? Después de comer conejo, codorniz, todo lo que sirven estos festivales mamulones, yo prefiero llegar a mi casa y tomar una taza de café y comer un plato de frijoles, ¿no?
Sí.
Entonces también decidí ser un poco responsable en cuanto a eso y no publicar cosas malas de ningún lugar, porque Oaxaca es una ciudad muy pequeña. Siempre nos vemos en un evento, nos vemos en misa, nos vemos en la Guelaguetza, ¿no? En un concierto. Entonces, si hablas algo mal de alguien, genera mala vibra. Entonces, yo decidí no hacer eso y decidí solo hacer comentarios buenos. Entonces, fue por eso que la gente pensaba que me pagaban por los lugares, ¿no? Porque me decían, es que no puede ser que todo esté bien en el lugar que fuiste.
Ajá.
Que pues a lo mejor no, pero prefiero hablar de lo bueno y no de lo malo, ¿no? Entonces la gente dice ahora, oye, tengo un restaurante y quiero saber cómo funciona para que estemos en tu galería, no sé, ¿cuánto cobras, no?
Ajá.
Yo le digo, no, pues no cobro nada. ¿Dónde está tu restaurante? Cuando tenga chance voy, lo pruebo y si me gusta, con mucho gusto. Pero si no me gusta, no tengo ningún compromiso contigo de decir, te voy a publicar, pero... Y también cuando voy a los lugares no me gusta avisar porque luego te ven...
Cambian todo, ¿no?
Ponen, o sea, la florecita en el plato, ¿sabes?
Sí.
Y entonces cuando la gente va, dicen, oye, pero es que no se ve igual que como estaba, ¿no? Entonces siempre les digo eso. Hay mucha gente que me dice, no, no, por favor, te invitamos la comida. Entonces yo prefiero que me den descuentitos, ¿no?
Ajá.
A que me den comida gratis. Entonces es cuestión de todos, nos apoyamos entre todos. Entonces me ha funcionado bastante bien eso. Y creo que la gente ya lo entendió, porque también creo que la gente ahorita se da cuenta de cuando algo es pagado, ¿no? Uh-huh. Cuando ves una foto que es pagada, cuando ves un anuncio, sí, a cuando ves algo que es más informal. Entonces, así es esta onda de Oaxaca.
Oye, te hago una última pregunta.
Sí.
¿Qué le diría a Omar el día de hoy, a Omar el tercer día que trabajaste en este restaurante de comida coreano cuando te metiste
a llorar? Uy, cuando estaba llorando en el baño.
¿Qué le diría a Omar en ese momento?
¡Otra vez!
¿Qué le diría?
No sé, yo creo que le diría que... ¿qué será? Que todo vale la pena, ¿no? Que todo, que todas las cosas que uno pasa, cuando son buenas y cuando son malas, siempre te llevan a algo mejor. Si tienes que cruzar piedras y ríos y palos y basura, es porque vas a llegar al otro lado, ¿no? Entonces, yo le diría que esos tres platos espantosos de noodles de 3 kilos al día se van a convertir como en 3 platos de frijoles con queso y salsa de molcajete maravilloso, ¿no? Eso, quizás.
Eso. Perfecto. Omar, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros.
Gracias, gracias.
Y
fíjate que ni siquiera mi familia sabe de estas cosas, ¿eh? Porque eres el primero que sabe.
Yo estaba también atento de...
Nunca había contado eso, le había contado a 2 personas nada más. Qué bueno que fue a ti.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por compartir. Porque estas historias son muy importantes para que otras personas las escuchen y que sepan que aunque a veces piensas que el mundo se te está derrumbando, siempre hay un mañana.
Claro, y que también sepamos aprovechar el lugar en donde estamos y que no crean que porque están cerquita de Disneylandia son los más felices del mundo, ¿no? O sea, todos tenemos unas riquezas maravillosas en donde estamos parados. Es cuestión nada más de poner la atención y de empezar.
Perfecto. Pues muchas gracias.
yo también no, ni yo había
escuchado. Creo que tú nunca me preguntas.
No, tú nunca dices nada.
Pues es que no es como decirle, oye, siéntate, ¿quieres escuchar mi historia?
Historia, claro.
Como vieron la historia de Omar, ¿verdad que está increíble? Es que la verdad, obviamente yo sé quién es este chavo por los medios sociales y por toda la gente con la que convive y tal,
pero jamás me había imaginado la complejidad de su historia, todo lo que sucedió, todo lo que pasó, y creo que es muy importante y la verdad, muy, muy inspiradora porque, pues bueno, como él mismo lo menciona, jamás pensó que él iba a estar haciendo lo que hoy por hoy hace. Y creo que también es importante recalcar la importancia de Omar en Oaxaca, porque pues él lleva a todas las personas que vienen a turistear, las lleva a diferentes sitios y él hace un... es muy increíble porque, por ejemplo, existen estas compañías como Airbnb, Couchsurfing, que en realidad el tema o el propósito de estas compañías es que tengas una experiencia más local, ¿no? Que, por ejemplo, que si vas al Distrito Federal, de que no nada más vayas al Ángel de la Independencia, al Zócalo, a la Villa, bla, 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 etcétera. Pero Oaxaquín o Omar en realidad le pone más a esa experiencia, ¿no? No nada más estás platicando con alguien que vive en Oaxaca, sino que en realidad te está llevando a estos puntos de la ciudad en los cuales si no vives ahí o no conoces a alguien que vive ahí, en realidad jamás vas a llegar, ¿no? De hecho, yo compré unos sombreros allí en Oaxaca, en Ocotlán, y literalmente, para los que vieron el Instagram, o sea, basas. Y si no sabes que existe este lugar de sombreros, o sea, literalmente te pasas y no pasas, o sea, no los descubres. Entonces, eso es muy, muy importante. Y también quiero hacer hincapié de que, por ejemplo, perseguir un sueño a veces no es solamente de perseguirlo, sino de que no darte por vencido, ¿no? Omar, como ustedes escucharon, llevaba 10 años viviendo en Estados Unidos, pero algo le decía como que, ¿sabes qué? Quiero regresar, quiero regresar, quiero regresar. Y nunca se sintió como finalmente establecido, ¿no? En Estados Unidos. Lo cual para mí en lo personal, sí, la verdad, sí me conmovió muchísimo. Porque para los que han seguido este podcast de Nos Vemos en el SWAT Meet, para los que me conocen personalmente, para las personas que me empiezan a conocer, ustedes saben que desde niño, desde que tenía 9 años, siempre mi sueño fue regresarme a vivir aquí a México. Entonces ahorita grabar desde aquí, desde la Ciudad de México, desde este apartamento, en realidad como que me siento como esto podría ser mi vida, ¿no? Y luego me topo con personas con Omar que desde mucho tiempo hemos estado como que en comunicación y así como que, hey, regálame una entrevista. Y pues por una u otra cosa, no, en realidad nunca se ha podido. Y ahorita en este viaje, la verdad, el propósito de este viaje más que nada es de venir a la Ciudad de México y ver la vida cotidiana, ¿no? Porque obviamente cuando uno viene, pues te paseas y vas y compras y esto y el otro. Y la verdad no es una experiencia local. Entonces, en este momento, pues sí, la verdad a mí me interesó muchísimo venir acá. El día de hoy me puse a trabajar, mandé correos electrónicos. Gladys de G-Soto Design, mi compañera de Molcajete Dominguero, me dice, ya, desconéctate, desconéctate. Pero en realidad yo quería hacer esto. Yo quería como enfocarme a ver, ok, tendría que mandar correos electrónicos acá, tendría que hacer esto, de repente hacer una llamada. Y, por ejemplo, esto del podcast, porque ustedes saben que ya lo he descuidado muchísimo porque pues no he tenido tiempo. Entonces, pues Omar, me inspiraste muchísimo, la verdad. Muchas gracias, me inspiraste muchísimo, me diste como el aliento así de las ganas de, güey, no te des por vencido, porque lo puedes lograr. Sé que tú tienes muchísima experiencia en esto y gracias por compartir nuevamente, gracias por compartir cosas que de repente no has compartido con tu propia familia, como tú lo mencionaste. Muchas, muchas gracias por la confianza. Y sí, me di cuenta que cuando te hice esa pregunta luchaste muchísimo para no soltarte en llanto, pero qué bueno que lo tengas muy presente. Qué bueno que tengas muy presente tu experiencia en Estados Unidos para que esa experiencia te mantenga con los pies plantados sobre la tierra y que puedas seguir ayudando a tu gente, a tu estado, todas las personas a tu alrededor, y que la gente que te contrate o sea parte de tus tours, en realidad tenga una muy buena experiencia de Oaxaca y de México, porque desgraciadamente en Estados Unidos lo único que escuchamos de México es violencia, drogas y todo lo malo que te puedas imaginar. Mas, sin embargo, México es increíble, es un país que ofrece muchísima diversidad, muchísima cultura, muchísima riqueza, es increíble. Y pues gracias por enseñarle esto a todas las personas que se unen a tu tour. En realidad, muchísimas gracias, porque eso es muy, muy importante. La próxima semana les tengo otro episodio, porque hablé con una diseñadora de Oaxaca que me contó una historia. Le compré un collar y cuando se enteren el significado de este collar, literalmente a mí me puso la piel de gallina, así, literalmente un escalofrío, porque también los que me conocen saben que, pues bueno, he estado teniendo mucho trabajo con Molcajete Dominguero, otras cosas en mi vida personal, pero pues ahí vamos, ¿no? Porque de eso se trata esta vida, de seguir dándole y no darse por vencidos. Entonces, la próxima semana les pongo este mini episodio. A lo mejor se los pongo antes, la verdad, a lo mejor antes, pero sí quiero que escuchen el significado de este collar, quiero que escuchen un poquito de la historia de esta chava, que es diseñadora de collares y de moda allí en Oaxaca. Entonces, pues bueno, por favor sigan a Omar en arroba oaxaquín. Muchas gracias, Luis Tocayo, por estar ahí presente, por compartir un poquito de tu tiempo. Yo sé que estás escribiendo una tesis, estás muy ocupado, así que muchas gracias. Saludos a tu amiga, que se me olvidó su nombre, pero dile que la aprecio muchísimo, especialmente porque sé que tenían muy poco de conocerse y la verdad nos cayó súper bien. Y también un muy caluroso saludo a Marco de Taller Puro Corazón, por brindarme las puertas de su casa y por acompañarme a Oaxaca. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, síganos en Instagram, por favor, en arroba, nos vemos en el SWATMeet, y también escríbanos un comentario y denos un rating de 5 estrellas por medio de la plataforma de iTunes. Se los agradeceríamos bastante y nos vemos muy pronto.